Cristina Zurita, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Muy buenas tardes, arratsaldeon, Juan Maya Aitor.
Y nuestra coach y también nuestro psicólogo Aitor Aresti, muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Hoy toman posesión de sus cargos los nuevos ministros y ministras del nuevo gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, yo voy a salirme del debate para entrar en el debate.
Vale.
Yo creo que lo que falta en general es un espacio de encuentro para escucharnos, para llegar al encuentro. Y me hablo en general de todas las personas y organizaciones políticas de los dos aspectos o de la plurinacionalidad y pluripartidos que existen en el espectro político, ¿no? Porque vamos enseguida a los bloques. Y es el más tú has hecho, yo hice, pero me falta esa política de altura, esa política que va hacia dónde vamos, porque no la veo, no la encuentro, no veo dónde está en ninguna de las dos partes, ¿eh? No quiero echar más una, no la veo. Y eso es lo que yo creo que falta en estos momentos para liderar un país en general, ¿no? O sea, nos falta un proyecto grande de Estado que no lo encuentro en ningún sitio. No sé tú, Aitor, ¿qué piensas?
Bueno, sí, el proyecto de Estado es
o de estados con un estado.
Claro, exactamente. Digo, habrá o hay muchos proyectos, ¿no? Bueno, yo lo que destacaría de esta situación es que ha habido una parte que ganó y que no fue capaz de aunar voluntades en torno a la candidatura. Y ha habido otra parte que ha conseguido aunar un espectro de 8 grupos políticos, independientemente después de las polémicas que ha habido, que también que hay muchas cosas que decir. Pero bueno, lo que quiero decir es que esa capacidad, esa necesidad y capacidad de negociación en el cual todos se dejan pelitos en la gatera, pues me parece sanísima, muchísimo más sana que la de los dos bloques, que uno ganaba mayoría absoluta y el otro la siguiente la mayoría absoluta. Pues eso sí que me parecía nefasto y creo que en algunas de las cosas pues hemos vivido cosas que han sido terribles. Entonces, en ese sentido, yo lo valoro positivamente. La parte más negativa ha sido posiblemente pues esa hiperconfrontación que está habiendo, hablando de traidores, de no sé qué y de golpes de Estado. Yo, la verdad es que golpes de Estado veo la del 81, que hubo tiros y lo demás, pues no veo golpes de Estado. Veo, pues bueno, veo pelos en la gatera, veo que hay que negociar, que hay que pero bueno, pero eso es política, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues bueno, bien. Con la composición del nuevo gobierno también tengo muchas diferencias y pero quiero decir que sí que se plantea una política, un panorama, un escenario en el cual pues bueno, pues más que legislar, que sería lo interesante, como ha ocurrido en la anterior legislatura, que la verdad es que se ha legislado bastante y me parece que en algunas cosas muy interesantes. Pero esta me temo que no se va a legislar nada y que se va a justificar todo y que va a ser todo pues en torno a un solo tema que no lo vamos ni a nombrar porque ya estamos ya un poco cansados de oírlo. Pero va a ser así y entonces pues bueno, va a ser farragoso, va a ser un gobierno difícil, no sé cuánto durará o no durará, pero bueno, pero el arte de la política, como decías, está ahí, ¿no? Es verdad que en ese bloque posiblemente hay muchos proyectos de Estado y todos muy diferentes y claro. Bueno, pero bueno, pues de eso se trata. O sea, la vida se trata de tratar de aunar, de ver, de poner los acentos en las similitudes, no en las diferencias, de bueno, pues ese tipo de cosas. Y después de cada uno ir cediendo un poquito, que creo que es una cosa muy sana, lo de ceder.
De todas formas, de qué va a ir la legislatura es como de qué va a ir la vida. Es complicado, porque hace 4 años de repente te viene una pandemia y todo lo que se hablaba se deja de hablar. O viene una guerra de Ucrania, o viene, yo qué sé, lo que se está armando en el Oriente Medio. Que al final, en estos momentos, los medios de comunicación pueden estar sentados o enfocados en esto porque les da mucho jugo, pasa un mañana, existe una Filomena y se deja de hablar. Porque Porque los, al final son los medios de comunicación los que nos llevan al debate y que los que nos ponen el foco de, en qué queremos debatir. Entonces, igual a ellos, no lo sé, me lo estoy inventando, pues igual hay una parte del electorado que le viene fenomenal o de los partidos políticos que les viene fenomenal esta confrontación, porque yo creo que en estos momentos a los dos les viene fenomenal esta confrontación. Están sacando... Pero bueno, más allá de todo eso... es que a mí los gobiernos no les conozco íntimamente, o sea, no sé, no me atrevería a decir nada, ¿no? Dentro de 2 años te digo cómo va la cosa. Sí que creo que hay problemas importantes que son de Estado, que es, pues, joder, se me ocurre uno que para mí está como muy latente, ¿no? Pues, ¿qué hacemos con la forma de globalización de turismo, ¿no? Que tanto nos está afectando. Estamos construyendo ciudades que están solo hechas para turistas, en las que los ciudadanos no pueden vivir en ellas por el alquiler están caros. Luego hay una España, por otra parte, completamente vacía y hueca, en la que es imposible acceder porque hay una base de vivienda, o sea, tú vas a pueblos enteros que están completamente vacíos, pero que nadie te alquila una casa porque por el precio que tienen, pues me la sigo quedando con ella. Entonces, hay una imposibilidad de repoblar esa zona, porque aunque hay viviendas, no son accesibles, y además, aunque las hubiera, el mercado es está oscuro, o sea, nadie sabe dónde están, no hay carteles, no hay referencias, solo siendo al pueblo puedes enterarte. Y por otra parte, a los ciudadanos de a pie se les está echando las ciudades. Para mí eso es una decisión política que nadie se está tomando en plena. ¿Qué pasa con cómo distribuimos la población de España? ¿Cómo de España, del Estado, como cada uno quiera llamarlo? Y ahí eso es lo que yo echo de menos, ¿no? Ese tipo de decisiones que igual no tienen nada que ver tanto con un bloque o en otro, sino con la capacidad de pensar qué podemos hacer para solucionar lo que está pasando. Más allá de todo esto, pues la política es un arte, el arte del encuentro y el arte de liderar. En estos momentos, cualquiera de los dos está en serio, en serias dudas, en seria crisis, ¿no? Yo que he estado, llevo unos días en Madrid, que las cosas se viven de una forma muy distinta y que las percepciones también son muy distintas. Yo hablaba en intimidad con personas, me decían, es que, bueno, pues la amnistía pues no estaba mal, pero no es como se ha hecho. Pero entonces estamos en contra de la amnistía o cómo se ha hecho. Y es verdad que la forma en que se ha hecho jurídicamente es muy cogida por los pelos y todo tiene muchas idas y venidas, ¿no? Pero al final... hay unas personas, como bien decía Aitor, que son capaces de llegar a acuerdos y hay otras personas que no. Y ahí en eso estamos. Y a ver, el arte de poder llegar a acuerdos es el arte que nos lleva hacia adelante, ¿no? Sobre todo las negociaciones. Habrá que darles a estos señores clases sindicales, que los sindicatos son unos buenos negociadores. No lo sé, ¿no? Pero por lo menos de negociaciones largas.
Sí. En ese sentido... están todo el rato negociando, o sea, es su profesión, ¿no?
Es su profesión.
Pero bueno, no sé también si hay exceso de habilidad negociadora, ¿no? A veces también se llegan a situaciones, a enfrentamientos, a confrontaciones, pues a veces bastante absurdas, ¿no? Por las dos partes, ¿eh? No estoy criticando a los sindicatos, que además creo que gran parte de las mejoras y de los logros que tenemos a nivel laboral se los debemos a ellos, pero también muchos de los atascos, ¿eh? O sea, quiero decir que bueno, pues aquí hay para todos. Pero bueno, pero sí, se dedican a negociar y eso, pero dudo un poco también de la capacidad negociadora. A veces es más una cuestión más confrontativa que de negociación propiamente dicha, ¿no?
Un primer análisis, seguiremos hablando y haremos más análisis de lo que es esta nueva legislatura que casi todos los partidos políticos, grupos parlamentarios reconocen como compleja, porque ha habido acuerdos que muchos no acaban de entenderse y otros, pese a que intentan explicarlos, todavía están cogidos con pinzas. Eso lo iremos viendo según vayan pasando las semanas y los meses. ¿Has estado, Cristina, en Madrid?
Sí, pues mira, porque hubo una...
Vamos a cotillar.
Hubo una convocatoria, yo hace muchísimos años, en 1985, estaba muy implicada en el mundo asociativo y en el mundo de la participación social... Y bueno, hubo un grupo de personas que hicimos una asociación y que estuvimos ahí. Y entonces hacía mucho tiempo que no nos veíamos y nos hemos juntado. Y nos hemos juntado unos 25. unos cuantos cenamos antes y luego otros después, y bueno, ha sido muy divertido vernos cómo ha cambiado nuestras vidas. Entonces, a mí se me ocurrió la broma de decir, venga, cuéntame qué te pasó en el amor y qué te pasó en el trabajo, porque claro, había gente que yo la última vez que la he visto tenía 24 años, entonces pues se han casado, se han divorciado, pues lo mismo que yo, han tenido unas profesiones, han tenido otras, y ha sido muy divertido, muy curioso. Luego también demuestra cómo era el mundo asociativo en aquella época, porque éramos 25, de los cuales éramos solo dos chicas. No había más. Porque claro, ahora en el mundo social hay muchísima mujer, casi yo creo que más que hombre. Pero en 1985 era difícil encontrar alguna mujer. Era muy difícil, no se daba lo que se está dando ahora. Entonces, a mí también, hablando de eso, ¿no? De cómo ha cambiado la participación social y qué espacio tan grande han ocupado las mujeres. Yo me acuerdo que algunos de ellos, fijaos, que ahora parecemos lo que somos, muy abuelitos, que es el año 83, se acababa de aprobar la ley del divorcio. Y una de las primeras acciones que tomamos era apoyar a la primera asociación de mujeres divorciadas, que fue el año 85, 86, y que yo participé con ellas en algunos trabajos. O sea, que fijaros, y ahora el divorcio, pues creo que es cada tres de cada cuatro parejas se divorcian. O sea, cambios sociales que se producen gracias a cambios legislativos, y al revés, ¿no? Hay cambios de la sociedad que se producen después del cambio legislativo. ¿Qué provoca? ¿Qué? Por ejemplo, ahora, una cosa que voy a sacar de aquí, pero algo que está muy patente, que se debe a un cambio legal. En estos momentos, muchísimos trabajos que existen, hay una, no quiero decir una palabra dura, pero bueno, hay una carencia muy importante de salarios por una cosa que antes no podía existir por ley, que era la subcontrata de trabajadores. Ahora un trabajador de limpieza, en un 70%, todavía hay algunos que tienen su primer sueldo, ya en todas las administraciones públicas y empresas, los trabajos de limpieza no los hacen ellos, los hacen a concurso público. ¿Y qué pasa? Que los salarios que antes iban directamente al trabajador, la partida de limpieza que antes suponía directamente el salario del trabajador, ahora se lo lleva un 20, un 30, si no es más, una empresa que lo hace. Y eso lo único que ha producido es deterioro. Pero es que eso, que al principio fue limpieza, se ha llevado a una multitud de trabajos de ingenieros, lo que está dando además una gran carencia. O sea, me contaba una de las personas que vi, que llevaba, no quiero decir el asunto porque si no se va a saber, pero que es responsable de una importante multinacional, me decía que a veces tenía que vigilar hasta tal punto las subcontratas, porque sus trabajadores, los trabajadores que realmente ya iba, aunque estaban subcontratados por otros, les contrataban de lunes a viernes, les despedían y el lunes les volvían a contratar. Hasta que ya te... Y tienes que decir, oye, ¿esto qué estás haciendo? Esto no puede ser. Te voy a O sea, que igual eso es lo más extremo, ¿no? Entonces, también se abrió ese debate, ¿qué cambios legales hemos hecho que la flexibilidad laboral nos ha llevado a una situación muy dura de carencia y de mérito de los derechos laborales y sobre todo de los salarios?
Los trabajadores en ese sentido han ido perdiendo posiciones y por lo tanto pues eso es así. Las empresas en estos momentos, la tendencia general de las empresas es quedarse con el core de su negocio, o sea, que si son eléctricos, pues con los electricistas o los ingenieros eléctricos. Y después todo lo demás, lo que es accesorio al negocio, pero que es necesario, pero accesorio, como pues por ejemplo la limpieza o la administración, los recursos humanos o un montón de cosas que igual que no son directamente, forman parte directamente de lo que es el corazón del negocio, pues entonces se tiende a subcontratar. Y bueno, y menos mal que se ha contratado la subcontratación de las subcontratas, que también, pues eso también tiene su aquel, ¿no? Pero bueno. En cuanto a lo que decías antes de lo de la presencia de las mujeres en casualmente, ayer tuvimos una cena coloquio en el MBA, los exalumnos del MBA de Sarrico, y tuvimos, bueno, hubo varias ponentes, mujeres, y tenía que ver con mujer y empresa, ¿no? Y la presencia de la mujer en la empresa y eso, ¿no? Y hacíamos un histórico, pues un poco de cómo ha evolucionado, de cuál ha sido la presencia, sobre todo, pues en la industria, ¿no? Porque sí que hay sitios feminizados, por ejemplo, ahora las ONGs están feminizadas, igual sanidad o no sé,
justicia.
Justicia, pues, Pero, por ejemplo, en la industria, que normalmente es donde están los salarios más potentes, pues todavía pues hay una presencia muy... Había una ponente que decía, dice, mirad, mi foto, dice, este era mi equipo, dice, todo hombres y ella, era una ingeniera. Después dice, 8 años después, otro equipo en otra empresa, dice, todo hombres y ella. Dice, y otro, 8 años después, otro hombre. Bueno, pues eso, ¿no? Bueno. Pues la verdad es que todavía se están dando pasos, ¿eh? Y la verdad es que en los últimos años la presencia ha aumentado, eso. Pero gracias también a determinadas leyes, y yo he sido antirregulación durante toda mi vida y estoy cambiando a buenas alturas. No, y es necesaria, la regulación es necesaria, las cuotas, las famosas cuotas de presencia de las mujeres en los cuadros de mando, en los consejos, creo que son absolutamente necesarias. Es discriminación positiva, discriminación positiva es necesaria, absolutamente necesaria. Y esas cosas hacen que bueno, pues pian pian no se vayan acostumbrando. A veces si estamos pensando que la educación tiene que ir por delante, que muchos hemos dicho de esas cosas, ¿no? Y la educación tiene que ir por delante, pues si estamos esperando a la educación, alguna vez me habéis oído hablar, les dije ayer, ¿no? Decía, si hubiéramos esperado a la educación, posiblemente en este encuentro estaríamos el 50% fumando. ¿Eh? Y ahora nos parece una aberración. ¿Pero qué vino antes, la educación o la norma, la legislación, ¿no? Y vino la legislación y ahora nos parece una aberración. O sea, si alguien hubiera sacado un cigarro, nos hubiéramos puesto todos frenéticos, ¿no? Pues en el caso de las mujeres, creo que es un tema importante. Y en cuanto a otro tema que has sacado, que has dicho, bueno, pues en los proyectos de Estado y los problemas, ¿no? Como por ejemplo lo del tema de la España desocupada y lo de las ciudades turísticas y todo ese tipo de cosas. A mí también me preocupa el tema de la pobreza. O sea, la pobreza y sobre todo, pues por ejemplo, el tema de las personas sin hogar, que ha ido en aumento, de una manera importantísima, pero también el tema de las personas que trabajando tienen que acudir al tema de las
ayudas sociales, ayudas sociales,
al banco de alimentos y a todo este tipo,
en entidades sociales
que ha salido y que ahora va a haber alguna colecta en este sentido,
la gran recogida, sí.
Bueno, pues eso me parece trágico y va en la línea de lo que decías, ¿no? De esa pérdida de, dice, estamos trabajando y aún trabajando seguimos siendo pobres, no podemos salir de la pobreza estando trabajando. Ya no solo pobres los que terminaban, o sea, los que no tenían trabajo o no querían trabajar, o los la famosa ley de vagos y maleantes, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que hemos padecido por estos lares. Pero es trágico que haya gente, matrimonios, salían el otro día en las entrevistas, matrimonios que trabajaban los dos, o a veces part-time, ¿no? A tiempo parcial y eso, pero y que estaban haciendo la cola en el banco de alimentos. Me parecía terrible. O sea, entonces, hay muchas cosas que arreglar y muchas cosas para legislar y muchas cosas pues para dar pasos adelante.
Eso me lleva, Aitor y también Cristina, a la 8ª edición del Homeless Film Festival. Tiene unas fechas, algunas ya han pasado, la del 7 de noviembre, la del 15 de noviembre, la del 16 de noviembre, queda una que es la del próximo 30 de noviembre. Son distintos escenarios en Golen Alhóndiga, en el Vizcaya Aretoa en Bilbao y también en el Serantes Kultur Aretoa de Santurtzi. La visibilización e inclusión de las personas en situación de sin hogar y en exclusión social. Además, este año, con la emisión de reconocidos largometrajes como En los márgenes o Matria, también con sesiones fuera del Vizcaya Aretoa. Aitor, desde Bizitegi, ¿qué organiza este festival?
Sí, la verdad es que es un festival que está teniendo una acogida en Bilbao terrible. Hace 8 ediciones, que no 8 años, porque tuvimos el paréntesis del COVID, pero bueno, pues se tuvo una idea de, bueno, había una cosa ahí en Inglaterra y bueno, pues dijeron, ojo, pues qué sistema más bonito pues para poder un poco hacer visible lo que viven estas personas que se les conocía. De hecho, hubo una asociación que se llamaban Los Invisibles, porque sencillamente no existen, si no te molestan no existen, y como pues daban poca guerra, pues bueno, pues entonces no la gente no sabíamos nada. Empezamos a hacer exposiciones y surgió el tema este del Homeless Film Festival. Y Pian Piano ha ido cambiando, ha ido modificándose y ha ido ampliándose, como este año. Este año tenemos dos sesiones con, como has dicho, las dos películas, la de Matria y la de En los márgenes, que también nos permiten hacer que llegue a más gente que igual tampoco iría al Vizcaya Aretoa y bueno, pues eso. Se sigue haciendo los cortos en la universidad, que fue muy bonito pues ver cómo la Facultad de Audiovisuales de la UPV pues se ha volcado por ahí y de repente pues ver chavales de 20 años pues haciendo unos vídeos, por cierto, estupendos, pues bueno, pues es una cosa bonita, ¿no? Hacer que colaboren también pues los colegios y bueno, pues yo creo que donde hay que sembrar principalmente es en los jóvenes, ¿no? Porque yo los pelos, hago un paréntesis, los pelos se me ponían de punta cuando veía en las manifestaciones estas enfrente de la sede del PSOE a chavalines de jovencísimos pues gritando José Antonio y Franco y yo no sé, digo, bueno, pues que creo que tenemos que hacer mucho con los jóvenes, creo que tenemos que seguir sembrando y sensibilizando y eso son gente además que bueno, que la sociedad va a ser suya en poquitos años y por lo tanto pues eso. Y eso, para terminar, digo, para no enrollarme más, perdón. La acogida de esto sigue siendo muy buena, la participación es muy alta y bueno, pues una gozada, la verdad es que da gusto ver este tipo de...
Este es el tráiler de En los márgenes, ¿escucháis? En los márgenes es una película sobre la familia, el amor y la solidaridad. La cuenta atrás de tres personajes con tres historias entrelazadas que tratan de mantenerse a flote y también sobrevivir a 24 horas claves que pueden cambiar para siempre el curso de sus vidas.
Que leche, que está en mi casa.
Que una niña de 7 años venga cada día sola al colegio no es normal.
Esa niña que viste necesita ayuda.
Homeless Film Festival, octava edición, y hablaba de Madrid en uno de sus comentarios. Cuando, Cristina, nos hablabas de que has estado en ese reencuentro 25, 30 años después con amistades, amigos y amigas, ¿has visto algo de la parte más política?
Fui el viernes a pasear por el Retiro, que estaba rojizo y espectacular, y saqué unas fotos que parecía, vamos, o sea, es impresionante el Parque del Retiro, o sea, desde gente haciendo yoga a las 9 de la mañana, hablando un viernes, mayores, jóvenes, o sea, es una maravilla la fauna natural, la fauna humana, o sea, es realmente un espectáculo maravilloso y que aconsejo a los que vayan. No me metí mucho en la política, sí que hablé con ellos de política y además era muy enriquecedor porque como veníamos de sitios muy distintos, tanto en lo geográfico como en nuestras vidas, pues también las percepciones eran muy diferentes. Sí. Pero bueno, también saber escucharnos para poder llegar a acuerdos y sabiendo que 30 y pico años después, aunque los cambios se notaban en el sentido político, porque claro, cuando has estado muy activo en lo social, pues conoces muy bien cuáles son tus orientaciones, también habían cambiado. Y de bueno, también estaba, pero fuimos todos y de hecho lo celebramos por ser capaces de encontrarnos en el diálogo. Y hemos decidido, bueno, fue una propuesta mía que creo que he seguido, que es una vez cada 6 meses que uno de nosotros monte en su lugar de donde vive un día entero a ciegas de degustación gastronómica y de bebida, que es lo que además nos une a todos, ¿no? O sea, me decía un amigo, ¿has comido mallejas? ¿Has comido callos? Estabas comiendo, no sé qué estaba otra cosa, comiendo, estáis comiendo stick tactar, o sea, ¿quieres casarte conmigo? No conozco ninguna mujer que haga eso, digo, ¿ves? Por eso te decía hace 20 años, pocas mujeres hacían esto, por eso estaba con vosotros, ¿no? Pero es verdad, es hasta eso, ¿no? Es la degustación de lo bueno. Y bueno, la política, es que la política, si no la sabes hablar, puede llevar a confrontaciones muy duras que no llevan a ninguna parte, ¿no? Entonces... Sí, claro. No. Sí, sobre todo, sí. Nosotros fuimos capaces de hablar sin,
sin estridencias.
Y sin poner la sangre, sin que parece... Esto es como los... Me es igual hablar de política que de fútbol, que puede levantar las mismas pasiones. O sea, no hace falta que te mates porque el Atleti o el Barça... porque además, dependiendo del equipo, siempre ves penaltis o fuera de juego. O sea, ¿qué más da?
Nadie se levantó de la mesa del encuentro, con lo cual, fenomenal. Bueno, vamos antes en esta...
Bueno, una preguntita. Claro, claro. ¿Tuvisteis que llevar fotito en la solapa para reconoceros?
Nos reconocimos todos. Además, es curiosísima porque la forma de hablar no cambia. No cambia para nada. Y estuve con una amiga un montón y me miraba, decía, claro, cuando la última vez que me había visto yo estaba en derecho y muy metida en eso. Y me dice, pues ¿sabes lo que te digo? Que todo lo que haces ahora te pega mucho más que el derecho. O sea, que para que veas que... Digo, ¿te acuerdas de mí así? Sí. Dice, escuché a Rosalía cantar, se me rompió el amor y pensé, eso lo haría Cristina. Digo, joder, qué imagen tenemos de con el tiempo, ¿no? Pero está divertido. Sí, sí.
Es 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Estos días estamos conociendo muchos datos que nos llegan desde nuestras instituciones, distintas propuestas públicas, también de manifestaciones.
Por supuesto, apoyar, expandir el mensaje y sobre todo pedir colaboración a los varones en este gran tema, en este gran problema. Ayer en el encuentro que comentaba, ¿no? También comentábamos una cosa que nos alarmaba un poquito, que no sé si el discurso está calando suficientemente bien en las personas jóvenes, ¿no? Se decía, pues, el tema de las... Decíamos otro tipo de violencia, pues el control de las redes sociales, el tema de las violaciones grupales en chavales de adolescentes. Pues hay cosas y después la percepción, pues muchas veces de las propias mujeres que entendían todavía normal cosas que nos parecen, ¿no? Entonces, no sé si estamos, y lo digo así con la duda, pero no sé si estamos acertando en la forma de transmitir el mensaje, pues eso, y de buscar una solución al tema. No lo sé, con los jóvenes sobre todo, ¿no?
Pues mira, yo te voy a difiero de lo que dices.
Qué bien, me alegro.
Porque yo hace 30 y pico años, o sea, yo te cuento un suceso muy brevemente que a mí pasó. Paseaba por la calle, unos 12 chicos me rodearon en Madrid, 5 de la tarde, en una calle concurrida, Fernández de los Ríos. Sí, o sea, no estoy hablando de una calle... quien no conoce Madrid, Moncloa, en una calle. A las 5 de la tarde me rodearon 12, no sé, 9 o 10 hombres, chicos de 20 y pico años, y todos me empezaron a meter mano, tocarme el culo, las tetas. Yo ni siquiera lo denuncié, es que no pensé ni que había que denunciarlo. Ni siquiera, solo, ¡ay, qué susto! Y seguida tan adelante. Eso ahora es impensable.
Eso sí.
Entonces, poner solo conciencia, como ponemos ahora, que lo que pasa, aunque sea normal, no es admisible, porque yo contaba, o sea, ¿a quién no le han metido mano en el metro? A todo el mundo. En mi época en Madrid, a todo el mundo. A todo el mundo. Ahora solo compartíamos las estrategias para evitarlo, nada más. Entonces creo que se ha hecho un avance inmenso. Ahora somos conscientes. Otra cosa es que nos quede mucho, que yo creo que nos queda. Pero somos conscientes que esto sí y que esto no. Y que esto no es normal. Y que sea habitual no significa que esté bien. Es que normal que da una... Corrijo. Que sea habitual no significa que está bien. De todas formas, ahí fíjate que sí que voy a reclamar nuestra parte... Porque hay una parte de educación muy fuerte para saber qué se puede... Cómo hay en el respeto a la mujer y el respeto a los hombres. Pero también hay una parte muy importante de educación emocional, de psicólogos, de profesionales que acompañan a cambios personales para acompañar a personas que ante duelos duros no saben sobreponerse. Porque cuando la herida de niño que no sabe... A ver, es un poco profundo. Esa herida de abandono de niño que eres capaz de proyectar en tu pareja. Que son los celos, que son celos... Es que no quiero meter conceptos psicológicos que puedan enturbiar que alguien porque haga alguna determinada cosa es que esté enfermo. Hay una parte de enfermedad, hay una parte de educación y hay una parte de prepotencia. Y hay cosas que no podemos manejar, pero sí que podemos ayudar a las personas a hacer procesos de cambio. ¿Qué posibilidades hay una persona en estos momentos que tiene un proceso de duelo duro de separación de ser acompañada por un profesional? Ninguna. La Seguridad Social te da dinero y te da una pastilla para que dejes de pensar, pero no te acompaña con un psicólogo. Y eso, no digo que sea A ver, porque no quiero decir que todas las personas que hagan violencia tengan un problema. Complejo, que yo creo que sí, pero bueno, que sea solo, que sea exculpable porque hay una enfermedad. Pero hay una parte transversal, dura, de hombres y de mujeres que son capaces de sostener y de, porque les falta la autoestima suficiente y no se quieren suficiente, porque no les han enseñado a quererse, para no saber decir no de forma clara e irse. Pero de eso somos responsables todos. Y no solo es un tema educacional, es un tema emocional, y no hay terapias que acompañen en estos procesos. Eso yo no sé si me metí un discurso.
El problema es que se nos acaba el tiempo.
Bueno, otro día hablamos
otro
más.
Otro día seguimos hablando con Cristina Zurita, a quien agradezco tu participación. Será hasta dentro de muy pocas semanas de nuevo aquí en Diálogos.
Vale, yo cuando ya te estoy despidiendo, cuando ya nos vayamos, para terminar, quiero que pongas una canción, que es que me ha encantado. La versión de Rosalía, se me murió el amor. Me parece flipante. Así dejamos a los oyentes con un sabor así bonito. Digo yo, vamos, a lo que quieras luego.
La vamos a poner a Aitor Areste. A los dos, muchas gracias, y acabamos con la canción. Un saludo a Arratsaldeon.
Agur.
Yo el amor de tanto usarlo, de tanto abrazo roto, si me dicen dejarnos por completo a cada paso, se nos quedan las manos un buen día, se nos rompió el amor, aquel tan grandioso jamás pudo existir, tanta belleza, cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras, y no duró este amor por mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quieras, y una mañana gris al despertarnos sentimos un crujido muy frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, nos rompió el amor de tanto usarlo, nos rompió el amor, aquel tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza. Cosas tan hermosas duran poco, jamás duró una flor dos primaveras, y no duró este amor mucho tiempo, nos devoramos vivos como fieras. Jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega aunque no quiera, y una mañana gris al despertarnos sentimos un crujido muy frío y seco. Cerramos nuestros ojos y pensamos, se nos rompió el amor, se nos rompió el amor. usarlo, poder usarlo.